Buenos días, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo les va a ustedes?
Pero muy bien.
Bienvenido, doctor, como siempre.
Buenos días, Juan.
Bueno, se ha llegado a un adelanto de veredicto con respecto a este caso, donde se había juzgado un hombre por 3 casos de abuso sexual en el departamento de Ibicuí, una condena de 19 años de prisión.
Efectivamente, por ahí para vale la pena la aclaración. El veredicto lo fue al momento de terminación del juicio, el veredicto que es llevado a cabo a través de los representantes de la ciudadanía, el veredicto popular, digamos, del jurado, que son 12 ciudadanos concretamente elegidos para tal situación, que han sido sorteados, lo que se conoce como juicio por jurado, veredicto que establece la diferencia entre culpabilidad e inocencia. Digamos, el jurado dice, en relación a los hechos que son por los cuales se lleva a cabo el juicio, el jurado dice culpable o inocente. Eso fue la semana pasada. Y ya el día concretamente de ayer, el día 10, se dispuso ya por el juez técnico, por parte del juez técnico, la dosis punitiva, es decir, la cuantía en cuanto a años de privación de libertad, pena de cárcel, por ahí para que se entienda concretamente, de 19 años, tal como la Fiscalía había solicitado, la Fiscalía en este caso había solicitado ese número de años, en relación al autor, que sería el progenitor o papá, para entenderlo bien, de estos tres menores de la localidad de Villa Paranacito, donde se contrataron los hechos, se formuló la denuncia ya por el principio del año 2019, y donde, luego de la investigación de la Fiscalía, por parte de la doctora Cedrés, se llevó a cabo la semana pasada este juicio para Villa Paranacito, que es histórico, como bien decía usted, Carlos, por la situación concreta de dos cuestiones fundamentales. Por el hecho de que sea el primer juicio penal de la historia de todo el departamento Islas. El departamento Islas de Ibicuí, grande como es y poblado como es, jamás en su historia había tenido un juicio llevado a cabo en aquel lugar, en el mismo lugar de los hechos. Y también, en segundo lugar, también lo importante y fundamental es que lo fue por parte de sus propios ciudadanos, es decir, ciudadanos de todo el departamento acudieron a hacerse presente a este derecho concreto, que es el de poder juzgar a sus pares, a sus ciudadanos, que ahora le da la ley entrerriana, y que fue formado por gente concretamente de Paranacito, gente de Ceiba y gente de Olivicuí, quienes, luego de haber sido sorteados y elegidos, conformaron ese grupo de ciudadanos que les tocó importantísima labor, y en democracia un derecho fundamental del ciudadano. También se lo considera como una carga, pero vale la pena recalcarlo, el derecho de juzgar al que se le está dando a los ciudadanos, concretamente de juzgar en materia penal los hechos más trascendentes, más importantes que hacen a la convivencia social, y que es un acto concreto de democracia directa en la cual el propio ciudadano le corresponde juzgar a sus pares en los hechos más importantes. Un acto de democracia directa, incluso a la par de el poder elegir a sus autoridades, ¿no es cierto? Y yo recalco esto de los derechos, que es muy importante, porque por ahí muchos se los pueden llegar a tomar, por ahí lo que se ve como una obligación, como un deber, como una carga, y no es lo mismo considerarlo una carga que considerarlo un derecho del ciudadano en democracia, el poder juzgar a sus pares. Bueno, se pudo hacer en Isla del Ibicuí. Consideremos que Isla del Ibicuí, grande como es territorialmente y poblado como es, no tiene jueces penales en el departamento. No hay en todo Ibicuí jueces penales. Un hecho no menor, no sé
Porque
si ustedes
todos
habían
los
tomado
hechos,
nota de eso.
todos los hechos
¿Eh?
siempre se juzgaron en Gualeguaychú. La jurisdicción, digamos, de Islas, todo la parte penal se juzgaba en Gualeguaychú.
Efectivamente, pero se juzga en Gualeguaychú, que es otro departamento, por la precisa razón de que es un lugar donde no hay jueces penales. Islas no tiene sus jueces penales, por eso que todo viene al departamento Gualeguaychú, como que fuera subsidiario, digamos, y todo lo que pasa en Islas viene a Gualeguaychú. Con lo que eso conlleva, porque supónganse todos los juicios que venimos haciendo en relación al departamento Islas, tienen el inconveniente de tener que traer la gente y tener que trasladarse la gente de allá hasta acá, supóngase en carácter de testigo, vamos a suponer, si no es un juicio por jurado, tienen que hacerlo en carácter de testigo. Y esta fue la primera vez en que el organismo jurisdiccional de Gualeguaychú se trasladó hasta Islas para llevar a cabo un juicio concretamente en el cual la ciudadanía fue la que tuvo que fallar. Es importante lo que ha ocurrido, y a partir de aquí, ¿no es cierto?, aparte de seguirse haciendo juicios de estas características en aquel lugar, también para contemplar la posibilidad de que en ese departamento haya también organismos jurisdiccionales que puedan, o jueces penales, para hacerlo más claro, que puedan llevar estos actos de justicia más concretamente al ciudadano ahí, estando en cercanía, ¿no?
Uh-huh. Ahora, verán, para agotar este tema que tiene que ver con este caso, con este juicio puntual, este hombre que fue condenado a 19 años de prisión se encuentra con prisión preventiva, que ya está cumpliendo en la unidad penal número 9, ¿verdad?
En este caso...
en la unidad penal número 7 de Gualeguay.
En este caso sí se pudo establecer concretamente la posibilidad de riesgo procesal desde un primer momento. Ya venía sufriendo prisión domiciliaria, concretamente prácticamente desde la denuncia, prisión preventiva que después se transformó en domiciliaria, y ahora se dispuso, a raíz de la condena, esta condena, digamos, que es una condena grave por todo este tiempo que acabamos de referir, se dispuso que mientras tanto la pena quede firme, va a estar privado de la libertad en carácter de prisión domiciliaria. En prisión efectiva, en la unidad penal. Hago la aclaración porque digamos que esto no es la regla. Uno como que siempre espera de parte de un cierto del ciudadano, de quien no conoce las leyes, de que toda condena lleva o debería llevarlo a la prisión. Y lo cierto, y a decir verdad, es que la condena requiere luego, ¿no es cierto?, una confirmación por parte de algún tribunal de revisión que nos diga si se trata de una sentencia válida, una sentencia firme. A partir de ahí se empieza a cumplir. Por eso que no podemos hablar de cumplimiento, no es que está cumpliendo la pena, porque la pena todavía es revisable, sino que mientras tanto se llevan a cabo estos actos que generalmente demoran, la persona va a estar privada de la libertad en el mientras tanto.
Uh-huh. Doctor, le quiero preguntar sobre otras causas en la medida de las posibilidades. Respecto de la muerte violenta del niño Tayel, ¿alguna novedad?
Novedad.
Que sea publicable, días, por supuesto.
Todos los días se están llevando a cabo actos procesales con respecto a eso. Por ahí, si se quiere, como novedad trascendente, porque en realidad nosotros estamos pidiendo informes, tomando testimoniales, por ahí no sé si son trascendentes ese tipo de novedades, sin perjuicio de que las particularidades de un caso así no se pueden andar ventilando públicamente.
Tal cual.
Por ahí, si se quiere, como novedad importante, es que todavía el médico psiquiatra actuante, el forense actuante, no le ha dado el alta a la mamá del chiquito fallecido, con lo cual la fiscalía todavía no se encuentra en condiciones de poderle tomar declaración como acusada en carácter de la declaración de imputado, hasta tanto el médico forense, ¿no es cierto?, no le otorgue el alta, y el alta significa el poder estar en condiciones emocionales, psicológicas, de poder estar en un acto de esa característica, es decir, un acto donde le hacen conocer cuál es el hecho que se le imputa y se le da la oportunidad de comenzar con su defensa en cuanto a que puede decir todo lo que quiera y proponer toda la prueba que quiera proponer, siempre con un abogado defensor ahí que la asista. Uh-huh. Por ahí, como gran novedad, sin perjuicio de otras cuestiones procesales que son más bien finas, no sé si por ahí, y más que tratándose de una causa con un menor, a nosotros nos cuesta por ahí publicitar este tipo de cuestiones, por ahí lo más trascendente ha de ser esto, que todavía no se ha podido recibirse la declaración a la hoy por hoy la única acusada.
Uh-huh. Bien.
Es única acusada porque la otra persona que hubiera estado en carácter de acusado también, ¿no es cierto?, obviamente por encontrarse sin vida, con respecto a él la causa, digamos, que no puede continuar.
Uh-huh. Doctor, otra causa u otro contexto. En el contexto de lo que significa la investigación sobre el intendente Gilbert, ¿se ha recibido en fiscalía o fiscalía actuará respecto de esta duda que hoy aparece publicada en un medio colega respecto del nuevo comisario de Gilbert que estaría mencionado en una causa por venta de drogas? Así es el título del medio colega.
Claro. Bueno, yo, si bien hoy temprano los escuchaba a ustedes, cosa que siempre hago a la mañana temprano, que le entrevistaban a la doctora Cedré, y ella un poco ya les respondió en relación a esto. Ella es concretamente la que lleva las riendas por ahí en esa causa puntual, con lo cual por ahí yo adelantarle lo que ella va a hacer, creo que hasta me parece, sin perjuicio de que trabajamos en el mismo ámbito, por ahí creo yo que no corresponde. Bien. Incluso hoy ella un poco les explicó la situación, que si bien para nosotros es una novedad, muchas veces son trascendidos y muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que estas causas tan sonadas generan distintas alternativas que muchas veces son, digamos, más bien jurídicas o judiciales, y hay veces que también lo mediático también, ¿no es cierto?, influye. Nosotros entendemos que en esa causa concretamente no queremos perder el foco del tema que es los supuestos abusos sexuales que han sido denunciados en perjuicio de mujeres, concretamente víctimas, y creo que ese es el foco principal. Después las cuestiones que se vayan dando colaterales, obviamente que la fiscalía tiene tiene obligación de investigar cualquier posibilidad de delito, y máxime si es cometido, ¿no es cierto?, por funcionario, y si son del orden también, pero concretamente para ser directo, creo yo que acá lo más importante, lo más trascendente es que en breve se va a poder llevar a cabo el control de acusación de la investigación que se está haciendo por parte de esta fiscalía, y una vez que de prosperar ese trámite, ya vamos a encontrarnos ante la posibilidad y ante las puertas de llevar a cabo un juicio, concretamente en el cual se pueda establecer la responsabilidad de la persona denunciada, en el cual podrán declarar las víctimas, en el cual se va a poder producir toda la prueba en relación a los hechos, y después va a tener una resolución judicial, ¿no es cierto?, correspondiente. Pero las cuestiones colaterales, obviamente que la fiscalía las va teniendo en cuenta, y en la medida que las va pudiendo solucionar, se van haciendo.
La última pregunta que le hacemos, doctor, es impresionante la cantidad de causas por abuso sexual que se inician en la justicia de Gualeguaychú. O sea, por lo menos la mayor cantidad de causas que trascienden, de hechos que trascienden, tienen que ver con casos de abuso sexual, y por lo general siempre son menores las víctimas.
Sí. Generalmente que trascienden, sí, pero más que nada porque son hechos más trascendentes por ahí que si fuera un robo de alguna cuestión, de un delito contra la propiedad, que hay muchos más.
Sí.
¿No es cierto? Hay problemática que, tratándose de un departamento grande y con problemas socioeconómicos que se dan con mayor asiduidad que los hechos concretamente de abuso sexual. Pero sin perjuicio de ello, sí, cabe aclarar de que hay un importante número de denuncias que se van incrementando de hechos de estas características que usted refiere, de abuso sexual infantil, generalmente casi todo, vamos a decirlo así, el porcentaje mayor, pero a gran escala, intrafamiliar, cuestiones intrafamiliares. Por ahí usted dice, es impresionante, a uno le llama la atención que esto ocurra, y nosotros por ahí, para los que estamos acá adentro, y lo advertimos, porque las denuncias generalmente suelen no ser de hechos ocurridos recientemente, sino más bien de hechos ocurridos de hace de determinado tiempo a esta parte, vemos y cada vez estamos más convencidos de que hoy por hoy la gente se anima a denunciar, la gente concurre mucho más a los organismos judiciales a poner en conocimiento este tipo de cuestiones, y en alguna medida eso nos da la pauta de que en alguna medida, más allá de lo que se diga o no, hay un convencimiento por parte de la comunidad en general de que estos hechos hoy por hoy son investigados, concluyen de alguna manera con algún resultado, ya sea positivo o no, porque digamos que toda investigación a raíz de toda denuncia puede ser comprobada o no. Y lo que sí podemos convenir es que hace un tiempo esta parte hay mucho más facilidad tanto para denunciar como para poder llevar a cabo investigaciones relacionadas con esta problemática, que están teniendo resultados en la medida, ¿no es cierto?, que se va pudiendo. Uh-huh. Quisiéramos contar obviamente con mucho más medios con que los que tenemos. Por ahí, por ejemplo, le puedo decir, para hacer una pericia en relación a un menor, generalmente son trámites que llevan varios meses y por ahí con mayor cantidad de equipo, de psicólogos, de psiquiatra especializado en derecho del niño, por ahí las cuestiones demandarían menos tiempo y menos trámite, pero lo cierto es que ese incremento que vemos no está relacionado con que haya hoy más hechos de estas características que antes, entiendo, sino que más bien hoy se denuncia más cuando antes no se lo hacía.
Claro.
Yo generalmente a la vista tengo muchos casos en los cuales las mamás de chiquitos abusados denuncian y refieren como a mí me pasó aquella vez hace muchos años y que nunca lo denuncié. Uno ya en el propio expediente que se genera en relación a una denuncia de abuso sexual infantil, se advierte cómo años anteriores se habían producido los hechos, incluso con las propias denunciantes, hoy mayores y antes menores, pero que antes no se denunciaba, se tapaba, había miedo para denunciar. Entiendo yo que los resultados a los que se arribaba no eran los esperados, y eso generó que hoy por hoy haya mayor cantidad de denuncias. No estaría tan seguro si hoy por hoy hay mayor cantidad de hechos de esta característica.
Claro.
Posiblemente sí por la cantidad de población si comparamos con varias décadas para atrás, pero lo cierto sí que en la actualidad se denuncia, todo lo que se tiene conocimiento se denuncia, y también contamos con la suerte de que los organismos, instituciones, por ejemplo, como los organismos educativos o organismos de protección del niño, cosa que antes por ahí no pasaba tanto, hoy ponen en conocimiento inmediato de la autoridad encargada de la investigación hechos de estas características, incluso y a pesar de los propios familiares muchas veces que por ahí no quieran denunciar, y estos organismos están obligados a poner en conocimiento de este tipo de hechos, con lo cual hoy día hay mucho más investigaciones en trámite.
Doctor Verán, muchísimas gracias por su tiempo.
Perfecto, que les vaya bien, y estamos en contacto. Cualquier información que precisen en relación, ya sea en cuanto a los hechos de actualidad como cualquier otro hecho que esté a nuestro alcance acá de la Fiscalía, poder informarlos y tenerlos al tanto.
Muchísimas gracias.
Muy amable, doctor, gracias.
Hasta luego.